Team Barça. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva terracita aquí en Team Barça Podcast, en este formato veraniego, en un verano que no cesa, con tiempo dispar. Me gusta mucho siempre hablar del tiempo aquí en el comienzo del programa, porque para algunos el verano está siendo espectacular, pero para otros, los que estamos lejos de climas, no voy a decir tropicales, ya mínimamente España, pues estamos en Alemania con un tiempo que va cambiando como le da la gana, y no es un verano como a uno le gustaría. Pero seguimos adelante porque hay mucho fútbol, estamos viviendo una Eurocopa intensa, no sé si en lo futbolístico se está gustando mucho, pero lo que es intensidad, emoción, la verdad que hemos tenido un final de la fase de grupos bastante emocionante. Tendremos que hablar un poquito hoy de la Eurocopa, evidentemente. La anterior vez que hicimos la terracita y las tres, diría, primeras, no hemos tocado mucho el tema de Eurocopa. Hoy sí que abordaremos más intensamente lo que nos ha parecido esa fase de grupos, lo que podemos anticipar de cara a los octavos de final ya a la vuelta de la esquina, con implicados, en caso de los jugadores del Barça, que tenemos muchos en la selección española, con Busquets, con Pedri, con Jordi Alba, los que están en Francia, la selección holandesa, que tiene también un partido interesante ante la República Checa con Depay o Memphis y con Frenkie de Jong. En fin, que hay mucho fútbol todavía por delante y queremos también un poquito hablar hoy aquí en esta terracita de lo que es la Eurocopa y también del tema que esta semana es el tema sin duda más importante que más se está hablando, como es la renovación de Leo Messi. A falta de una semana para que termine su contrato, salen informaciones por todas partes. Algunos decían de que se anunciaría renovación en esta semana en la que estamos, grabando esto un viernes, su cumpleaños fue este pasado jueves, 24 de junio, incluso algunos decían que anunciarían la renovación este mismo jueves. Otras fuentes dicen, en este caso la cadena SER, que no hay acuerdo por su renovación, que las dos partes quieren renovar, pero de momento no hay acuerdo. Se dice mucho, se cuenta demasiado, y hoy por eso hemos querido invitar a esa terracita a Rubén Uría, que ya habló en su momento con Leo Messi en esa entrevista, la primera que dio después de todo lo del Burofax, que también lo tuvimos aquí en Team Barça durante la pasada temporada, y en definitiva que nos dé un poquito, nos arroje un poco de luz, ¿no?, en todo esto que está hablándose sobre Leo Messi. Sí, la semana próxima se podría dar ya un acuerdo definitivo por un jugador que, bueno, todo el mundo quiere que siga, a Laporta le interesa que también continúe, y veremos si ya definitivamente tenemos alguna noticia. Así que todo eso es el menú que tenemos en esta terracita, también ese concurso que hoy abre de nuevo sus puertas, ese quiz de preguntas y respuestas del Barça con otro nuevo enfrentamiento, pero empezamos ya, sobre todo, como hacemos siempre, saludando a los componentes de Team Barça, hoy sin Joan Cloquel y sin David Aparicio, pero me acompaña el señor Sergi Carmona. Sergi, ¿cómo estamos?
Café con hielo, Juanma, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí pendientes de hablar de todo lo que ya he comentado en esta introducción, porque el tema de Leo Messi sin duda es lo más importante, pero de eso, ya digo, cuando venga Rubén Uría y lo saludemos, nos meteremos de lleno. Queríamos empezar, para romper un poco el hielo de ese café que ha dicho Sergi, a hablar de la Eurocopa 2020, que no comentamos nada en los anteriores programas de verano, pero ya toca hablar un poquito, ¿no, Sergi? No sé si has visto mucha Eurocopa, si te has tragado muchos partidos, estamos en los dos días de descanso, o bueno, ya pones cara de que no has visto mucho, ¿no?
Es que a mí el fútbol de selección, bueno, he visto algunos partidos, el otro día vi el de España casi entero, he visto algunos partidos, pero es que el fútbol de selecciones últimamente no me engancha mucho, Juanma. Vi también el casi susto de Alemania, que eso sí que fue un casi susto, ¿no? Mm. Que supongo que por allí, por Colonia, lo viviríais como un terremoto, ¿no?
Hombre, Alemania la verdad que durante muchos minutos estuvo eliminada y había dudas, evidentemente, ¿no? Sobre todo porque en el otro partido se daban marcadores en ese Portugal-Francia que no le interesaban tampoco, y sobre todo porque Hungría se los puso de corbata, ¿no? Como diría aquel, a la selección alemana, que finalmente se ha metido en esos octavos de final. Ese duelo ante Inglaterra, la verdad que es de los mejores partidos que podemos ver en la siguiente ronda. Pero en cuanto a fútbol, Sergi, que tú eres muy de fútbol, de lo que has visto, el nivel que se ha podido ver, de lo que has podido también leer, al ver algún resumen, ¿te ha parecido un nivel alto el de la Eurocopa? A mí particularmente, si bien ha sido un nivel espectacular, sí que me ha sorprendido en el caso de algunas selecciones lo que han mostrado, sobre todo porque físicamente las veo muy enteras. Decíamos que la temporada ha sido agotadora, pero al final llegan torneos como este que tienen unas reglas distintas y hay selecciones como Italia, como el caso de la misma Holanda, que físicamente, no sé, están acabando los partidos de una manera increíble, y la misma Dinamarca en el partido ante Rusia también hace una demostración de entereza, de aguantar los 90 minutos, no sé si por el empuje este de todo lo que ocurrió con Eriksen, que están jugando con una motivación extra, pero a mí ese sentido, las selecciones me están sorprendiendo. No sé, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, bastante parecido a ti. A mí lo que me ha sorprendido es, uno, la resistencia de algunas selecciones que no te esperas, ¿no?, en ciertos partidos, y luego me ha recordado a que no ves grandes selecciones jugar un gran fútbol. Y me ha recordado como cuando volvimos del confinamiento y se reanudaron las competiciones.
Sí.
Y yo creo que la Euro irá un poco más por ahí, ¿no? No es quien esté mejor jugando a fútbol, sino como el Bayern en aquella época. ¿Quién está como una moto y van como toros? Y encima, pues bueno, si tienes buenos jugadores, mejor que mejor, ¿no? O sea, no le doy mucho chance, yo qué sé. Pues a la misma Dinamarca, como has dicho tú, ¿no? Que tiene una extra motivación porque hay fútbol, el fútbol llega donde llega. Pero sí que que me recuerda mucho eso, al fútbol post-confinamiento, ¿no? O que jugábamos cuando, que se jugaban los partidos cuando no teníamos todas las libertades que podemos tener ahora, o casi todas.
La verdad que en ese sentido muy de acuerdo con Sergi. Yo no sé, la gente que nos escucha, qué partido tienen más ganas de ver en estos octavos de final, si le dan alguna favorita, más papel todavía de favorita a partir de octavos. Para mí Italia sin duda lleva ya el cartel muy encima porque está jugando creo que el mejor fútbol que se está viendo en esta Eurocopa 2020. Y en el caso de España, Sergi, si entramos a hablar de la selección que más jugadores del Barça tiene, como es España, ¿qué te pareció el partido ante Eslovaquia? No sé si lo viste, el partido ese 5-0 que permitió a España meterse en los octavos de final como segunda por ese gol a última hora de Suecia. En ese 5-0 sobre todo, y creo que el nombre ha resonado en las últimas horas muchísimo y con razón, es el partido que hizo Sergio Busquets, ¿no? Que fue clave su regreso a la selección española jugando en ese medio centro, siendo clave en la presión como suele ser Sergio Busquets cuando el equipo juega como tiene que jugar el equipo para que Sergio luzca. Cuando se juega lo que se debe jugar, el jugador de Barça la verdad que no falla, ¿no, Sergi?
Bueno, es que ya lleva un 2021 bastante bueno, ¿eh? Busquets, bendito COVID, el capillado, no sé cómo, qué COVID era el suyo, pero ha vuelto que, bueno, parecía que no había pasado nada y ha vuelto, bueno, a su nivel. Es que es un jugador diferencial, Juanma, no, con ese sistema de juego y jugando en campo contrario, ¿eh? Es que es un jugador diferencial. La única diferencia con el Barça es que en el Barça más o menos sabes a quién dársela, ¿no? Cuando él recupera el balón siempre destaco la complicidad y la búsqueda que tiene de Messi. El problema que tiene España, a ver, el otro día Eslovaquia es un equipo, bueno, que es, España es muy superior, ¿no? Y ya visteis algunos de los goles como llegaron. Cuando tienes algo más serio delante, como han sido los otros dos partidos anteriores, sin ser unas selecciones excelsas, digamos que tres cuartos de campo hacia adelante se nota la falta de gol, ¿no? Se nota el instinto de los jugadores de ahí arriba, ¿no? No es lo mismo el Gerard Moreno del Villarreal que el Gerard Moreno de la selección española. Bueno, Morata ya lo hemos visto en los partidos, que el chaval pues no ha tenido suerte a pesar del empuje y del coraje que le pone, ¿no? Y sí que me gustaría destacar que, bueno, el que da más luz y da más brillo a esa parte del ataque de España, pues continúa siendo Pedri, ¿no? Un chaval de 18 años que en muchos ratos se ha cargado el peso de la selección. Y la verdad es que lo he visto a un muy buen nivel, a un nivel de notable, ¿no? Y el otro día, pues bueno, otro de los grandes beneficiados con la vuelta de Busquets, pues fue Jordi Alba. Jordi Alba también, de mitad de campo hacia adelante, pues excelso, hacia atrás, pues tiene los problemas que ha tenido toda la vida. Tampoco, no vamos a descubrir nada.
Para complementar un poco lo que estamos comentando de esta Eurocopa, hemos querido contar con la opinión de un crack también. Aquí siempre nos rodeamos espectacularmente bien, todo hay que decirlo, en Team Barça Podcast. Y él es Adrián Blanco, lo podéis leer en Marcador Internacional, lo podéis ver también en un proyecto que está petándolo como es Mr. Underdog, con esos directos de la Eurocopa 2020 comandados por Miguel Quintana. Y Adrián Blanco siempre está ahí con sus análisis siempre certeros y precisos y nos ha mandado un audio hablándonos de lo que le ha parecido a él hasta el momento esta Eurocopa y lo que puede ser en los próximos días, semanas, con estos octavos de final y lo que ya tenemos por delante.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que estamos ante una Eurocopa histórica, es decir, estamos ante una Eurocopa que seguramente vamos a recordar durante muchísimos años por razones muy diferentes. La primera es el propio formato. Estamos en la Eurocopa 2020, disputada en el año 2021, donde el formato es multisede, se está disputando en distintos países, en diferentes estadios, donde hay selecciones que en la fase de grupos han jugado sus partidos en casa, ¿no? Como el caso de España, de Italia, de Alemania o de Inglaterra, y donde muchas otras han tenido que hacer desplazamientos muy largos para disputar sus partidos y que tendrán que hacerlos también de cara a la ronda de octavos que vamos a vivir estos días. Y todo esto englobado en las circunstancias, ¿no? actuales de la pandemia del COVID, que seguramente no vamos a olvidar en nuestra vida. Después, yo creo que cuando hablemos de esta Eurocopa, cuando hagamos referencia a ella dentro de unos años y se la contemos a nuestros hijos y a nuestras hijas y a nuestros nietos y a nuestras nietas, lo haremos evidentemente deteniéndonos en el episodio de Christian Eriksen, ¿no? En ese episodio, en ese incidente que a todos nos dejó helados, con muy mal cuerpo, pero por suerte podremos contarlo diciendo que oye, que el final fue el mejor de todos los posibles, que el futbolista se recuperó bien y que pudo llevar una vida normal, que es lo que todos deseamos en el caso de Eriksen, ¿no? Una Eurocopa que además recordaremos también por haber vivido uno de los mejores goles, ¿no? La historia de la competición, ese tanto de Patrick Schick ante Escocia, una Eurocopa que también recordaremos por esa última jornada de la fase de grupos con el desenlace del grupo E y del F como la jornada con más goles en toda la historia hasta el momento de la Eurocopa. Es decir, es una Eurocopa que tenemos motivos de sobra para acordarnos siempre de ella, ¿no? Por una u otra razón. Yo creo que a nivel de juego, a nivel deportivo, a nivel de fútbol, estamos viendo buenos partidos. Evidentemente hay que contextualizar siempre en caso de selecciones, que no son clubes, que se mueven y se rigen por códigos distintos dentro del campo, pero yo creo que aún así las selecciones se han sabido adaptar bien a las normas no escritas actuales del fútbol europeo, es decir, la presión adelantada, la buena salida de balón, sistemas de tres centrales, la importancia de los carrileros. Yo creo que por ahí no nos podemos quejar, que incluso hemos tenido revelaciones importantes, sorpresas importantes en la fase de grupos, ¿no? Con selecciones como Finlandia o Hungría, que han apretado hasta el final y que han puesto las cosas muy difíciles en su grupo, y ojalá que sigamos teniendo sorpresas de este tipo en unas rondas de eliminatorias que, evidentemente, yo cuando estoy grabando esto, estamos en la jornada de descanso entre la fase de grupos y los octavos. Yo tengo muchas ganas, como todos, ¿no? Creo de que empiecen esos partidos y disfrutemos del Bélgica-Portugal o del Inglaterra-Alemania, pero que también lo hagamos de ese Suecia-Ucrania o de ese partido entre Gales y Dinamarca, que yo creo que lo vamos a disfrutar muchísimo también, porque son selecciones que van por el lado más amable del cuadro de eliminatorias y, oye, son selecciones que yo creo que han demostrado argumentos de sobra para ponérselo muy difícil a cualquiera en partidos o en eliminatorias que se van a disputar simplemente a 90 minutos. Así que yo creo que, Juanma, tenemos motivos de sobra, ¿no? Para recordar esta Eurocopa, para, cuando la contemos en un futuro, seguramente que nos salgan mil batallitas que ya hemos visto hasta ahora y mil batallitas que recopilaremos, ojalá que también durante estas rondas de octavos, de cuartos, de la semifinal y, por supuesto, de la final. Y yo creo que esta Eurocopa 2020, disputada en el año 2021, por una u otra razón, por la que cada uno quiera y por la que cada uno pueda acordarse en su momento, se va a quedar para siempre anclada en nuestra memoria.
Pues gracias al amigo Adrián Blanco por ese comentario de esta Eurocopa 2020 que ya empieza a meterse en la parte importante. Pero volviendo al Barça, en la clave actualidad, que es lo que a muchos que nos escuchan, pues imagino que es lo que más le interesa, saber qué se está diciendo, qué temas son los de mayor interés relacionados con el Barça. Y evidentemente, aparte de lo de Messi, que ahora comentaremos con Rubén Uría, también sería mencionar algún tipo de noticias que se han ido comentando y relacionadas también con Messi, ¿no? Como si esta rebaja salarial que tiene que afrontar sí o sí el Barça, no le queda más remedio. Se hablaba de un 47% de rebaja que le va a obligar la Liga al Barça y al resto de equipos a efectuar. Un Barça que está ahora mismo en 656 millones en salarios y tiene que rebajar a 347, decía RAC, la cadena de radio en Cataluña, que tras la renovación de Messi, si se da, habrá que rebajar 200 millones. Hablamos de 200 millones en rebajas salariales, Sergi. Eso implica vender a bastantes jugadores, quitarte de encima futbolistas con un salario bastante, bastante alto. Sabemos ya, creo, que la mayoría de nombres, si decimos esto, el caso de Coutinho, el caso de Umtiti, el mismo Pjanic, Neto, hasta si me apuras Griezmann, jugadores que van a tener que salir, o si no, no se va a alcanzar esto que pide la Liga.
Pues sí, yo creo que la preocupación, yo ya la digo hace tiempo, es dejen salir antes de entrar, ¿no? Y en este caso sí, tenemos un problema de 200 millones porque ni sumando los jugadores que tú dices, o sea, si sumas a Griezmann, a Dembélé, a Pjanic, a Umtiti, es que con esto no llegamos a 100. Y aún quedan los juniors, que son pocos, los juniors, bueno, no sé, Sergi Roberto, puede ser otro caso que esté ahí, pues la verdad que es preocupante, Juanma. Es preocupante porque no veo una luz al final del túnel y no creo que los jugadores se quieran ir renunciando a sus contratos y renunciando a cobrar el año entero o cobrar una parte del año. Vamos a ver, aquí estará ya la habilidad. Siempre, por ejemplo, el Team Mallorca, tanto Banky como Joan Cloquet, que les mando un abrazo, siempre nos han hablado muy, muy bien de Mateu Alemany. Pues este es el momento de Mateu Alemany. Ahí se tendrá que ver la habilidad y cómo afronta estas negociaciones en un mercado que va a ser muy complicado para todos los equipos, porque el único movimiento que de momento planea sobre el panorama europeo que va a haber gordo puede ser el de Jadon Sancho al Manchester United. El resto, sí. Nadie está hablando nada de nada. Mucho hablar de Koundé 80 kilos, pero bueno, a ver quién es el majo que paga por Koundé 80 kilos.
Sí, aquí los únicos que pueden pagar son los de siempre. El City, que también dice que quiere pagar 100 por Grealish. El caso del PSG, que también está sacando la cartera a pasear. En fin, los de siempre pueden gastárselo porque tienen, digamos, esos clubes estado que siempre dice Joan Laporta acerca de PSG, de Manchester City. Pero hay que hacer, pues eso, limpia, no queda otra para poder ajustarse a esa masa salarial que demanda la Liga. Y como ya digo, uno de los casos que afecta directamente a estas rebajas salariales, sin duda, la renovación o no de Leo Messi. Y por eso hoy hemos querido, como decía antes, charlar con alguien que está siempre muy bien informado. Y además, él me apuntó, no sé si lo puedo contar, ahora me dirá él si me he equivocado o no, pero él me dijo que, Juanma, no se va a anunciar nada de lo de Leo Messi esta semana. Y la verdad que de momento, estamos grabando esto un viernes, no ha fallado y la verdad que da gusto siempre charlar con Rubén Urías. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, Rubén, el tema de Messi. Tú me decías que no veías que se fuera a anunciar nada esta semana. De momento no se ha anunciado y tú sigues manteniéndote en que de momento no se va a anunciar, por lo menos hasta que termine esta semana, o te ves algún tipo de sorpresa o giro de última hora.
Bueno, es que yo creo que primero con este tipo de cosas sabemos lo que es el fútbol, las negociaciones. Lo primero que hay que decir es que esto, lo que parece blanco un día es negro al otro. Lo que parece que está muy cerca, pues por cualquier detalle se va a otro. Eso lo primero. Es decir, yo creo que todos los periodistas tenemos información de estas cosas cuando las partes quieren que la tengamos. Si no, es imposible enterarte de lo que ocurre, ¿no? Y yo tenía la información de que esta semana no se iba a producir, por lo menos no se iba a producir este miércoles o este jueves, por lo que estoy viendo tampoco va a llegar el viernes. Sería extraño que esto se produjera un fin de semana y yo entiendo que aquí lo que pasa es que hay un equilibrio de fuerzas, ¿no? Lo que le interesa al Fútbol Club Barcelona que salga y la presión o la prisa de renovarlo cuanto antes para que no esté un solo día libre de contrato.
¿Te sorprende que estemos a falta de una semana y todavía no sepamos nada de si va a renovar o no Leo Messi?
No, yo he de decirte que no me sorprende porque, a ver, es lo que te digo, es un poco pues el equilibrio de fuerzas, la presión, lo que le interesa a una parte y a otra, y sobre todo pues lo que leemos en los medios. Yo creo que llevan ya 90 y tantos días diciéndonos que va a renovar, que ya está hecho, que falta muy poco, que ya está cerca, que ya tal. Y yo, pues siempre que me han preguntado digo lo mismo, digo que esto es una cuestión de dos partes, que tienen que estar de acuerdo los dos y que a veces estarán muy cerca y otras estarán muy lejos. En eso consiste una negociación. Yo creo que hay moderado optimismo en el Barça y en la Junta en que esto se pueda conseguir. Yo no soy quien para llevarles la contraria, seguramente lo puedan conseguir, pero me parece que para que haya una renovación lo primero que tiene que haber es un acuerdo entre las dos partes. Y yo la información que tengo es que las dos partes no están de acuerdo. ¿Que se pondrán? Seguramente. ¿Que están cerca de ponerse? Pues no lo sé, dependiendo de qué semana están más cerca o menos. Pero ya digo, para mí un acuerdo cerrado no hay. Hay propuestas, pero acuerdo cerrado no.
Y de lo que tú sepas y puedas contar, la voluntad de la parte de Messi sería la de continuar, ¿no?
Claro, pero eso es lo que te digo. Es que vamos a ver, si es que yo aquí solamente me puedo remitir a lo que todos sabemos. Es decir, Leo ya lo dijo muy claro. Yo a lo que le doy prioridad es al proyecto deportivo. Yo lo que quiero es tener el mejor equipo posible. Eso lo ha hecho público la Junta. Laporta también lo ha dicho. Que no iba a ser un problema de un tema de dinero. Al final, yo creo que hay pequeñas cosas o pequeños factores que influyen en lo que uno pueda decidir o no. ¿Es el proyecto del Barça un proyecto ilusionante? ¿Va a tener mejor equipo el Barça este año que el año pasado? ¿Se van a dar una serie de circunstancias que crea Leo que son buenas para él? No lo sé, yo a eso solamente lo puede responder el propio afectado, solamente lo puede responder Leo. Yo lo que te puedo dar es mi visión desde fuera, porque yo ni soy su portavoz, ni trabajo para él, ni siquiera puedo arrogarme aquí, que sería muy bonito, el cartel de amigo, ¿no? Yo no soy un amigo del día a día de Leo. Lo que sí que te puedo decir es que yo creo que hay noticias que vemos todos los días que influyen mucho en lo que está pasando. El tema del límite de coste salarial, el tema de las bajas que tiene que haber, el tema de que no hay un duro en la caja, el tema del crédito de Goldman Sachs. Es decir, muchos factores que tienen que converger, que tienen que alinearse para que ese acuerdo se rubrique. Yo ya tenía la sensación en la anterior renovación de que no fue fácil, y en esta pues yo creo que es la situación del club no es para tomarse la broma, es una cuestión compleja.
Y a nivel periodístico, Rubén, ¿cómo ves todo el jaleo? Bueno, jaleo, al final hay informaciones por un sitio, por otro, pero de esa cascada de periodistas, de medios que se quieren apuntar exclusivas o quieren decir que esto va a ocurrir tal día y tal cual, ¿esto cómo lo ves? ¿Cómo lo valoras? Porque ya contigo hemos hablado muchas veces del estado, de la salud, del periodismo deportivo patrio, y yo personalmente, si puedo dar mi opinión, la verdad que no me sorprende, pero llega un punto en el que dices, bueno, ¿para qué se hace todo esto? Porque al final, cuando uno acierta, se quiere apuntar al tanto, pero cuando falla, normalmente no dice, me equivoqué.
No, pero es que esto, sobre todo en el caso de la renovación de Messi, a mí ya me está pareciendo, no sé, un sainete, algo dantesco. O sea, cada semana sale un medio o un periodista diferente que dice que tiene información de esto, que está cerrado, que se ha renovado por tanto tiempo, que ya se ha conseguido, y al poquito tiempo es el propio club el que tiene que desmentir eso. O algún portavoz, o alguien de la Junta, o el propio Laporta diciendo que sí, que hay optimismo, que está muy cerca, pero que todavía no está hecho. Entonces, si Laporta dice que todavía no está hecho, nosotros podemos venir aquí a jugar todos los días a decir, ya está hecho, 2 años, 3 años. Esto parece un juego, ¿no?, de con perdón, de ver quién mea más largo, ¿no? Entonces, a mí me parece que, bueno, que cada parte filtra lo que le parece oportuno, y cada uno en su casa se cree lo más conveniente. Yo te digo, para mí hubiera sido muy fácil. Salgo y digo que sí, efectivamente, ya has renovado y tal. Pero si no has renovado, yo a la gente le tengo que contar que no has renovado, porque si no, lo que estoy haciendo es mentir, ¿no? Entonces, yo creo que habrá que esperar, darse su tiempo, y parece que al final los periodistas tenemos un problema todos, que es querer ser los primeros, cuando a lo mejor lo que hay que hacer es querer contar lo que pasa, ¿no? Es mejor una información donde cuentes todo lo que ha pasado, que en una información donde quieras ser el primero y estés, con perdón, cagándola, ¿no? Que creo lo que está pasando a lo largo de todos estos días. Que, insisto, no es una semana de rumores, 2 semanas de rumores, que eso puede llegar a entender. Estamos casi en los 90 y tantos días donde todo el mundo que dice que ya está renovado. Y resulta que la realidad es que, salvo que esté pasando mientras estamos hablando, sí, yo no tengo ninguna constancia oficial de que Leo Messi haya renovado.
Sergi.
Hola, Rubén.
Hola.
Tú, desde tu punto de vista, ¿tú crees que el socio y el aficionado del Barça debería estar nervioso por no saber nada?
No, yo es que el aficionado del socio del Barça es normal que esté inquieto, es normal que ande con la mosca detrás de la oreja, ya lo era antes, ¿no? Con todo lo que pasó y con casi todo lo que se habla de Messi o se especula de Messi, pues se multiplica por 5, ¿no? Porque tiene una magnitud enorme. El problema de todo esto es, insisto, ¿a quién le das credibilidad y a quién no? A mí hay determinados programas o determinados periodistas que me repiten una cosa 107 veces y yo estoy muy tranquilo con ellos porque, número uno, no me los creo, número dos, han demostrado que no tienen credibilidad, y número tres, y lo más importante, ¿qué contacto tienen con las partes? Entonces, yo creo que aquí, lógicamente, hay que respetar la información de cada uno, pero a mí me parece que en esto de Messi, en el universo Messi, y no sé muy bien el motivo, creo que hay muchísima gente que habla por boca de ganso. Gente que no conoce a Leo, ni gente que habla con su padre, ni gente que habla con su entorno, ni gente que conoce absolutamente nada de nada de la realidad de Leo Messi. Entonces, ¿qué hacen? Pues se dedican a fantasear. Y esto es un problema, ¿no? Porque al final, si solamente tienes contacto con una parte, pues siempre repites la misma versión, ¿no? Entonces yo creo que hay que cotejar con el club y con la parte del jugador. Y a partir de ahí, pues, dar una información sólida. Pero entiendo, que era lo que me preguntaba Sergi, entiendo la inquietud del socio del Barça, que lógicamente lo que quiere es que Leo siga.
Una de las partes en esta negociación es evidentemente Joan Laporta, que cumplió hace poquito los 100 días como presidente del Barça. No sé qué te está pareciendo, de momento, el poco mandato, que tampoco se puede hacer un juicio de valor extraordinario porque lleva poco tiempo al frente del club, esa asamblea que ya pudimos comentar en el anterior programa. Son decisiones muy importantes las que tiene que afrontar Joan Laporta. Decíamos antes lo de la masa salarial, que tiene que rebajarse en una cantidad astronómica. ¿Cómo ves de factible todos esos retos que tiene por delante Joan Laporta para intentar, antes de comenzar la temporada, empezando por eso, ¿no? Por reducir la masa salarial, que no sé si va a ser capaz de hacerlo, porque visto lo visto, tiene que quitarse de encima una cantidad de jugadores muy importantes.
Claro, es que, a ver, a mí, Joan Laporta, cuando se presentó a las elecciones, yo tenía claro que me parecía el mejor candidato. Y sigo pensando que es el mejor presidente que puede tener ahora, en este momento, el FC Barcelona. Lo que pasa que esto lleva aparejado una serie de decisiones que yo ya comenté que iban a ser traumáticas, impopulares, difíciles. Entonces, a la gente hay que explicarle pues lo que se explicó el otro día en la Asamblea de Socios, que es que el club ha necesitado dos préstamos, o un préstamo y un crédito, para salir adelante, porque la gestión ha sido nefasta. Está hipotecado con un montón de contratos altísimos, con unas fichas brutales de jugadores que además no rinden o no son importantes para el club. Esos son hipotecas, y entonces ahora quitártelas es muy difícil. Y luego queda la otra parte del puzzle, encajar eso en el límite de coste salarial, que no sé si estáis al cabo de todo aquello, pero incluso lo que se está explicando, lo que se está viendo de alguna manera, es que con el recorte de presupuesto y las pérdidas del Barcelona, el Barça podría incluso llegar a tener menos límite de coste salarial que el Atlético de Madrid. Entonces, para hacer esa rebaja, para hacer esa reforma, no solamente que tengas que traspasar jugadores, a lo mejor vas a tener que incluso regalarlos o incluso dar cartas de libertad. O sea, estamos ante una situación, no voy a decir dramática, porque el Barça va a seguir, pero pues una situación muy delicada, donde no te puedes equivocar y donde tienes que tomar una serie de decisiones que, ya insisto, que a mucha gente no le van a gustar, pero hay que tomarlas.
Con la gestión de un Mateo Alemán, que ya hemos comentado muchas veces el bagaje que tiene, que se sabe mover muy bien en los despachos y poder agilizar este tipo de operaciones con alguien de la experiencia de Mateo Alemán, y pues puede ser mucho más fácil. Pero con Rubén Uría queremos hablar sobre todo de lo de Leo Messi, que está en Argentina, bueno, en Argentina, en la Copa América con Argentina, y ese cumpleaños que celebró con sus compañeros. No se le ve muy preocupado, ¿no?, a Rubén, a Leo Messi, por el tema de la renovación. Aquí su padre, sus hermanos gestionándolo todo. A él se le ve tranquilo y concentrado sobre todo en esa Copa América, ¿no?
Bueno, es que él tiene que estar centrado en lo suyo, porque además pensemos también con su cabeza un poco, para él la Copa América no es un torneo de verano, una competición muy importante. Sabemos todo lo que ha pasado con Leo cada vez que ha ido con Argentina, ha estado muy cerca de conseguir un título, se ha quedado a las puertas, y para él es una competición que le hace mucha ilusión, ¿no? Que para él sería muy importante ganar algo con Argentina. Entonces está centrado en eso. Que si renueva o no renueva, pues oye, si renueva, pues no creo que tenga ningún problema en articular, pues no sé, un vídeo, un comunicado, lo que sea, explicando esta situación. Y si tiene que jugar toda la Copa América y volver después, pues así lo hará, ¿no? Lo que yo tengo claro es que Messi ha dejado muchas veces claro que él no necesita terceras personas, portavoces, intermediarios, y si él tiene que aclarar una situación, es el primero que sale y la aclara. Es decir, yo en eso creo que quedó muy claro en la entrevista que hicimos con él el pasado septiembre, que cuando él tiene algo que decir, él lo dice muy claro. No se anda por las ramas y no necesita, ya te digo, que intermediarios o medios o terceras personas que hablen por él, y mucho menos, por ejemplo, yo no puedo hablar por él. Él es alguien suficientemente adulto para tomar su decisión, y yo creo que está, como te decía, muy tranquilo porque él sabe que lo que dependía de él ya lo ha hecho. Había mucha gente que el año pasado, a estas alturas, lo recordaréis, dudaba, diciendo, bueno, pero Messi dice que se va a quedar, pero el compromiso, pero ya verás, no va a hacer nada, se queda a disgusto. Bueno, pues al final de la temporada creo que han sido 30, 31 goles. O sea, y ha liderado al Barça, y ha llevado al Barça, y ha sido pues el jugador clave del equipo. Entonces, Messi tiene muy claro que ahora lo que le importa es la selección argentina, y cuando esa cita acabe, tomará la decisión que sea con el Barça. Pero yo creo que el prisa no debe de tener. Debe de buscar lo mejor para él.
Pues veremos si antes del día 30 de junio se anuncia algo, si lo anuncia Messi o de qué forma lo anunciarán las dos partes. pero primero tiene que haber eso, acuerdo entre las partes, que de momento, como decía Rubén, no lo hay, así que veremos qué acaba ocurriendo. Rubén, aquí siempre hablamos mucho de fichajes que tiene que hacer el Barça, pero te tengo que dar la enhorabuena por el fichajazo que hiciste con Adrià Soldevila, ¿eh?
Ah, bueno, muy, muy bueno Adrià, muy buen periodista, muy buena gente, que eso es lo primero antes que ser buen periodista. Y Adrià pues cumple las dos cosas, buena gente, buen periodista, así que nosotros encantados con él y nada, ya estás viendo que es una persona muy bien informada, que saca muchos temas del Barça, así que hemos salido ganando nosotros.
Totalmente, un win-win. Pues nada, Rubén, que te mandamos un fuerte abrazo y nada, a seguir igual de bien, ¿vale?
Muy bien, gracias Sergi, gracias Juanma.
Pues ya veis, lo de Leo Messi que nos va a tener todavía con el alma en vilo, ¿no? Por saber qué pasará con el argentino, si sigue o no en el Barça, ya decimos, 30 de junio, la semana que viene, pues termina el contrato. Decía Adrià Soldevila, que ya lo comentábamos hace dos o tres programas, que, bueno, puede acabar el contrato sin renovar y que sería un fichaje del Barça si, por lo que sea, pues anuncia a partir de julio. La verdad que eso no entra dentro de los planes, creo que de ninguna de las partes. Intentarán buscar un acuerdo para anunciarlo la semana próxima, veremos quién anuncia. Hombre, un anuncio así, Sergi, entendemos que debe ser por todo lo alto. No vas a poner una fotito y Messi renueva. Entiendo que es algo que Laporta, que Messi, que los Messi querrán hacerlo en condiciones.
Pues creo que sí, Juanma. De hecho, yo, ya sabéis por línea interna, que es una de las razones por las que creo que no han dicho nada, porque están preparando muy bien la comunicación de cómo se va a hacer esto y en el tiempo que ellos quieran, ¿no? Y yo creo que llevan un hermetismo muy grande al cual, pues bueno, hay periodistas de todo, bueno, hay muchos periodistas que van dando fechas y lo que hacen es poniéndonos nerviosos, ¿no? Por eso le preguntaba a Rubén por la sensación que tenía de cara a los socios y a los aficionados culés.
Pues veremos qué pasa con Messi, pero también hay más noticias relacionadas sobre todo con el fútbol base, porque veíamos en el día de ayer, creo que fue, el partido de semifinales de la Copa de Campeones, el Juvenil A, que ya fue campeón de Liga, ganó al Málaga y se metió en la final de esa Copa de Campeones, que no gana desde hace ya 10 temporadas y que de la mano de Sergi Milà, con el que por cierto hemos intentado hablar, pero nos han dicho desde el Barça que los técnicos de categorías inferiores solamente hablan para las fuentes oficiales del club, para la televisión y demás, así que no pueden hablar para otros medios. Pues nada, pues nos quedaremos con las ganas de poder conversar con Sergi Milà, pero le deseamos toda la suerte del mundo a ese Juvenil A que tiene jugadorazos en esa final ante el Deportivo de La Coruña. Y del fútbol base también se puede seguir hablando, Sergi, en esta primera parte del podcast, porque Albert Capellas ya está a puntísimo de ser anunciado como parte de la estructura del fútbol base del Fútbol Club Barcelona. Albert Capellas, que recordemos, estaba como seleccionador sub-21 en Dinamarca. Yo tuve la suerte también de hablar con él alguna que otra vez cuando era segundo de Peter Bosz en el Borussia de Dortmund, y es un tipo que tiene mucho conocimiento, es alguien de la casa y que es un, sin duda sería un buen refuerzo, ¿no?, para la estructura de este fútbol base del Barça, que con Alex Anco ahora y con las bajas que ha habido están reformándolo por completo.
Pues sin duda, Juanma, un talento de la casa que vuelve a casa, parece que va a coordinar el fútbol base, y es una muy buena noticia porque últimamente no eran muy agradables las que salían desde, digamos, debajo de lo que es el primer equipo, ¿no? Y con muchas ganas de que se incorpore y ponga todo su conocimiento y todo su talento para formar jugadores y ayudarlos a llegar al primer equipo.
A ver, Capellas, que también lo intentamos, ¿eh?, tener aquí en Team Barça Podcast, pero bueno, al final hemos tardado en preguntarle, ya se ha oficializado y bueno, me dejó en leído en los mensajes privados de Twitter, pero imagino que estaría cerrando su fichaje por el Barça y a partir de ahora, como ya comenté con Sergi Milà, pues hablar con la gente del fútbol base va a estar bastante complicado, pero lo seguiremos intentando aquí en Team Barça Podcast, a hablar con los protagonistas, pero de momento nos vamos a una pausa y a la vuelta tenemos concurso con dos nuevos participantes batiéndose el cobre por un puesto en semifinales de este quiz de preguntas y respuestas del Barça para que aprendamos todos un poquito más de la historia de este nuestro club. Ahora seguimos aquí en Team Barça.
Team Barça.
¿Te identificas con la pasión por el deporte? ¿Y con la emoción del casino online? Pues regístrate en Betsson, identifícate con tu DNI y disfrutarás de todas las promociones diarias de la Eurocopa, la Copa América y Casino. Betsson, el gigante sueco del juego online. Entra ya en www.betsson.es. Sí, anótalo bien, www.betsson.es. Y seguimos en Team Barça Podcast, en esta terracita de verano, después de hablar de todo esto que ya sabéis que es el jaleo, ¿no?, que tenemos en estas semanas con todo lo de Leo Messi. Insisto, durante la grabación de este podcast no respondemos ante la posibilidad de que se pueda anunciar algo relacionado con Leo Messi. Si ocurre, pues lo lamentamos mucho, pero ahora mismo no tenemos nada oficial, así que seguiremos esperando. Pero estamos ya en esta segunda parte del podcast. Dijimos en el anterior terracita del pasado martes que no había concurso, descansamos durante unos días y ahora sí, tenemos ese concurso, ese preguntas y respuestas, ese quiz del Barça, a ver quién sabe más del Barça, de los fans y oyentes del podcast. De momento solamente fans, aquellos que nos apoyan económicamente en iVoox, son los que se han atrevido a enfrentarse. Y hoy tenemos otro duelo, Sergi. No sé qué tipo de expectativas tienes ante este duelo que hoy tenemos aquí en la terracita, porque los anteriores han dado muy buen nivel y hoy tenemos, creo que, dos rivales bastante potentes, ¿no, Sergi?
Sí, sí, la tecnología nos lo permite, Juanma. A ver. Puede haber un duelo de titanes aquí, ¿eh? Ojo.
Un duelo de titanes que se han ofrecido, ¿eh? Pedimos siempre voluntarios para este concurso, que de momento no sabemos todavía el formato que tiene. Creo que hemos decidido ya un poco en el consenso del grupo de que sea cuartos de final, semifinales y final. Ya hay dos semifinalistas, Albertote y Javi Guti. Y tenemos ahora pues pendiente este duelo y faltaría otro para ya definir las semifinales, que entiendo hasta mediados de julio estaremos funcionando con el podcast. A partir de ahí nos tomaremos vacaciones hasta principios de agosto aproximadamente, y yo creo que antes de que terminemos esta temporada de verano tiene que haber un ganador que se llevará, recordemos, la gorra que Sergi Carmona ya ha ofrecido amablemente con Messi en la, no visera, pero delante, con un Messi ahí espectacular. Estamos en una jornada, o unas jornadas días de Leo Messi. Y por cierto, antes de dar paso a los contendientes, decir que este quiz de preguntas y respuestas va muy argentinizado, ¿vale? Aviso a los que están para concursar hoy, ellos no lo saben, lo acabo de decir, porque estamos en semana de cumpleaños de Leo Messi. He hecho un quiz bastante argentino, ya lo irán viendo la gente que estén escuchando y también ellos. No son preguntas muy, muy difíciles, no os asustéis, pero me gusta que ha quedado bastante chulo en ese sentido. Y ya, sin más dilación, presento a los concursantes de esta ronda aquí en el quiz de preguntas y respuestas, empezando por Juan Carlos Palomo, al cual saludo porque es uno también de los viejos veteranos del Team Barça, de los que empezaron a seguirnos y escucharnos desde que prácticamente empezamos, y me hace mucha ilusión saludarlo. Juan Carlos, ¿cómo estás?
Buenas, Juanma. Bien. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Bien?
Muy bien. ¿Y tú desde cuándo no nos escuchas?
Desde lo primero. Vi cómo creasteis el grupo en los inicios en Telegram y desde ahí.
Pues aquí estás para concursar delante de otro viejo conocido de la comunidad de Discord de Team Barça y también de Telegram, como es el señor Sergi Ortega, al cual saludo. Sergi, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, tú con ganas de medirte a Juan Carlos. Sé que desde que preguntamos quién quería participar en el concurso, tú te has ofrecido desde el minuto uno, ¿eh?
Sí, sí, pero claro, pero por temas de trabajo a veces es complicado.
Pues hoy ya no hay escapatoria, ¿eh? Hoy Sergi Ortega y Juan Carlos Palomo y Sergi Carmona, el otro Sergi, que tiene en sus manos ahora mismo el decidir quién será jugador 1 y quién será jugador 2. Así que tendrán que elegir, no hay moneda, tendrán que elegir la mano. La gente no lo puede ver, los que escuchan el podcast, porque estamos viéndolo aquí por la cámara. Pero a ver, Sergi, tienen que elegir, Juan Carlos y Sergi, la mano que quieran que sea la que se abra para ver si es el jugador 1 o jugador 2. A ver, Sergi Ortega, vas a empezar eligiendo tú. ¿Qué mano quieres?
¿La del reloj o sin reloj? La del reloj.
La del reloj.
Muy bien.
Perfecto, pues a ver.
Pues Sergi Ortega.
Atención.
Concursa.
Atención aquí.
En segundo lugar.
Vale, pues empezaremos...
Le pasa la presión a Juan Carlos, ¿eh?
Pues empezaremos con Juan Carlos Palomo, que será el jugador 1 con esta ronda. Repetimos un poco el formato de las preguntas y respuestas. Serán 5 rondas, empezando por historia, siguiendo por jugadores, continuando por técnicos, en penúltimo lugar torneos y en último lugar curiosidad. Ya digo, muy argentinizado este quiz que tenemos en esta terracita número 4 y empezamos por el jugador 1, Juan Carlos Palomo, con esta ronda que, insisto, se abre con historia del Barça, que siempre es un apartado muy interesante y, como he dicho, muy argentinizado. Ahí va la pregunta. ¿Cuántos futbolistas argentinos vistieron la camiseta del Barça en toda su historia? El número total y contando a Agüero, ¿eh?, que aún no ha jugado y puede tener truco esta o trampa esta pregunta, pero no la tiene. Contando a Agüero, ¿cuántos serían? Las tres opciones, Juan Carlos. 27, 18 o 31.
Digo la A.
Juan Carlos Palomo dice la A, que lo vuelvo a repetir, son 27 según él. Y la respuesta es correcta. Punto para el señor Juan Carlos Palomo, porque son 27, 26 sin contar Agüero, y con Agüero son 27. Y no sé si Carmona, Sergi Carmona, sabe decirme el nombre del primer argentino que tuvo el Barça. Sergi, es una pregunta muy difícil y además el nombre se las trae, pero a ver si te atreves con alguno.
Matías Logambino.
Matías Logambino, pues la respuesta es incorrecta, Sergi. Fue Mariano Pedro de Roma Bori Biaut. Ese fue el primer argentino que tuvo el Barça, jugó en el 1909 y se convirtió en el primer argentino a jugar con la camiseta azulgrana. Y bueno, el nombre lo tiene bastante ya clarito en su cabeza para no olvidarlo nunca más, Sergi Carmona. Pero seguimos con el concurso, con esa pregunta acertada, ese punto ya para Juan Carlos Palomo, pero seguimos en la parte de historia y la pregunta ahora es para Sergi Ortega, también muy argentina en la parte de historia. ¿Cuál ha sido el mayor número de argentinos que han coincidido en una misma temporada en el Barça? ¿Dos, tres o cuatro?
Tres.
Sergi Ortega dice tres y la respuesta es, Sergi, ¿tú te atreverías, Sergi Carmona?
Con mi tocayo a muerte.
Dice tres, que es la opción dos, el señor Sergi Ortega, y la respuesta es incorrecta, fueron cuatro. Mira, no estaba mal tirada lo de Sergi, porque tres coincidieron no hace mucho, en la 2010-2011, Milito, Mascherano y Messi, pero hubo cuatro, ¿eh?, en la 2002-2003, Bonanno, Sorín, Riquelme y Saviola. Ojito con eso. Así que, de momento, se mantiene en cabeza Juan Carlos Palomo con ese acierto en la parte de historia. Decimos, era una parte muy argentina y seguimos con el tema argentino porque la parte de jugadores no va a cambiar la historia. Pregunta para Juan Carlos Palomo, parte de jugadores. ¿Cuántos hat-tricks ha marcado Messi en toda su carrera con la camiseta del Barça? Las opciones son las siguientes. 41, 53 o 38.
La C, 38.
Dice Juan Carlos Palomo, 38 hat-tricks para Messi con la camiseta del Barça. La respuesta es incorrecta. Fueron 41 hasta el día de hoy. 41 hat-tricks, tripletes de Leo Messi con la camiseta del Barça. Cerquita la respuesta de Juan Carlos, 38-41, pero la correcta era la A, 41. Así que de momento se mantiene con un punto. Veremos si Sergi Ortega es capaz de ponerse ahora empatando con esta opción que le hacemos con la pregunta referente a jugadores, que es... ¿Cuántos hat-tricks consiguió Messi la pasada temporada? ¿Tres, uno o ninguno?
Uno.
Sergi Ortega dice uno, la pasada temporada en Liga, y la respuesta... Bueno, Liga en todas las competiciones, ¿eh? Y la respuesta es incorrecta porque no hizo ningún hat-trick. No hizo ningún hat-trick, 10 dobletes, 9 en Liga y uno en Copa. Así que, bueno, una temporada extraña, ¿eh?, si hat-trick de Leo Messi, pero ahí se arriesgó Sergi Ortega. Seguimos 1-0 para Juan Carlos Palomo. Nadie cante victoria porque todavía queda mucho y entramos en la parte de técnicos. Ojo a la pregunta, Juan Carlos Palomo. ¿Cuántos técnicos argentinos tuvo el Barça? ¿Tres, cuatro o dos?
Dos, la C.
Juan Carlos dice dos, Sergi Carmona se tira de los pelos. La respuesta es Incorrecta, porque fueron cuatro técnicos argentinos. De uno de ellos hablamos en el anterior Terracita, Elenio Herrera, que fue el que dirigió más etapas distintas, tres. Después estuvo Roque Olsen, ese nombre a mucha gente no le sonará, temporada 65 hasta la 67. César Luis Menotti, 83-84. Y el Tata Martino en la 2013-2014. Ojito, ojito, que no era fácil, pero la que viene ahora tampoco lo es. Seguimos con 1-0 para Juan Carlos Palomo. Estará la cosa muy igualadita y Sergio Ortega puede empatar con esta pregunta que me ha encantado hacerla y me va a encantar formularla para ver qué responde Sergi. La pregunta es la siguiente, perdón. ¿Qué frase de las siguientes no dijo el Tata Martino? Opción 1. Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero coño, no hace falta que me lo demuestre todos los días, ya lo sé. Cosa que recogió Zubizarreta, que dijo una charla con Vicente del Bosque, que le dijo el Tata a Messi. Opción 2, hay equipos que a uno le entran por los ojos por cómo juegan y por cómo son, y hay otros que te gustan por cómo juegan, pero te causan antipatía. Y esto es lo que pasa con Barcelona y Real Madrid. Vos al Barça lo acabas queriendo. Y opción 3, hace 30 años que estoy en el fútbol y estoy seguro de que la mitad de la gente ni sabe cómo me llamo. Una de las tres frases no la dijo el Tata Martino. A ver, Sergi Ortega.
Hostia. ¿La primera la dijo? Yo creo que es la tercera.
Dice que es la tercera y me encanta esto porque la respuesta es falsa. ¿Y por qué es falsa? Porque el mismo Tata Martino desmintió la primera y lo vamos a escuchar.
Yo nunca expresé esas palabras. Eso nunca. Eso corre por cuenta del director deportivo Zubizarreta en una nota, por lo que leí, ¿no? En una nota con Vicente del Bosque. Y en todo caso, si yo tuviese algo que decir, ahora o antes, se lo hubiese dicho al futbolista. No, la verdad que no tengo nada. Nunca de mi boca salieron esas palabras. Y no tengo nada que decir al respecto.
Pues ahí está, el Tata Martino que desmintió esa leyenda urbana ya de la frase que le dijo a Leo Messi. Sergio Ortega se arriesgó porque todo el mundo da por hecho que la dijo, pero ya hemos escuchado que Tata Martino lo ha desmentido. Que fuera verdad o no, bueno, eso tampoco podemos certificarlo, pero si el Tata dice que no lo dijo, pues tenemos que fiarnos de su palabra. Seguimos 1-0 y quedan dos rondas. No hay nada decidido. La parte de torneos con la pregunta para Juan Carlos Palomo, que es la siguiente. ¿Qué dos finales jugó y ganó Diego Armando Maradona con el FC Barcelona? Opción 1, Supercopa de España y Copa de la Liga. Opción 2, Copa del Rey y Copa de la Liga. Opción 3, Recopa de Europa y Supercopa de España.
Creo que la A.
Juan Carlos dice la A, que repetimos, Supercopa de España y Copa de la Liga. Y la respuesta es... correcta, otro puntito para Juan Carlos, que se pone 2-0, porque sí, ganó Maradona dos finales, Supercopa de España en ida y vuelta entre el Athletic Club de Bilbao, temporada 83-84, y la Copa de la Liga, también a ida y vuelta, en la 82-83 ante el Real Madrid. Pues con 2-0, creo que estamos todavía con posibilidades de que pueda empatar, por lo menos, Sergio Ortega. Lo tiene difícil, con 2-0 lo tiene difícil. Sergio Carmona, ¿tú cómo ves esto?
Necesita alguna sustancia antidoping, Sergio Ortega, o ayuda externa, que he visto que a lo mejor puede tener ayuda externa.
Vamos a ver, esto me gusta porque también la gente aprende de la historia del Barça y el concurso tiene de bonito eso, ¿no? Pero queremos también ver quién es capaz de ganar hoy, se mete en esas semifinales y aquí se la juega el amigo Sergi Ortega. Y la pregunta es la siguiente, la parte de torneos. ¿En finales de qué torneo suma más goles Leo Messi con el Barça? No sé si la pregunta se ha entendido, ¿vale? ¿En qué torneo, en finales de qué torneo ha marcado más goles? En total, ¿Copa del Rey, Supercopa de España o Mundial de Clubes?
Copa del Rey.
¿Es tu respuesta definitiva, Sergi? Mira, bueno, ya esto tampoco debería decirlo, porque no lo hemos dicho
Copa
nunca, así que venga, ya se la
Exacto,
ponemos.
Copa del Rey.
Copa del Rey, dice Sergi Ortega. Se la ha jugado, ha respondido muy rápido. Yo creo que si hubiera pensado un poquito, Sergi Carmona, si hubiera pensado Sergi un poquito, quizás no hubiera dicho Copa del Rey. Me da la impresión, pero se la ha jugado y la respuesta es incorrecta porque no era la Copa del Rey, sino la Supercopa de España.
Hay que a dos también, partidos,
claro,
Sergi.
Hay que pensar, son muchos partidos. Y marcó 13 goles en 8 Supercopas ganadas. En Copa del Rey se quedó cerquita, está en 9 goles en 7 finales ganadas. Y Mundial de Clubes, bueno, fueron 4 goles en las 3 que conquistó el Barça. Pues yo creo que ya, claro, ha ganado Juan Carlos Paloma, que tenemos que felicitar por esta victoria, porque ya es imposible que lo alcance. Pero si queréis, podemos hacer la última ronda, ¿vale? Si queréis, para terminar ya de hacer el concurso, que son también preguntas que me ha encantado buscar y hacer porque tienen su punto. Las hacemos entonces, ¿no? Me dicen que sí, así que tiramos hacia adelante. Juan Carlos Palomo, 2-0, parte de curiosidades. Y la pregunta es la siguiente. ¿En qué día Minguella y Charlie Rechac firmaron en la famosa servilleta el compromiso de fichar a Leo Messi? Te doy 3 fechas, ¿vale? 20 de septiembre de 2001, 14 de diciembre del 2000, y 10 de octubre de 1999.
Uf, me la voy a jugar. Creo que la ve.
Juan Carlos Palomo dice que la ve. Y la respuesta es correctísima. 3-0 para Juan Carlos Palomo, que la verdad que está luciéndose hoy aquí. Y voy a leerlo literalmente lo que pone la servilleta que está en el Museo del Barça. En Barcelona, a 14 de diciembre del 2000, y en presencia de los señores Minguella y Horacio Carlos Rechac, secretario técnico del Barça, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi, siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas. Servilleta que está en el Museo del Barça, y como ha dicho bien Juan Carlos Palomo, opción 2, 14 de diciembre del 2000. 3-0, a ver si maquilla el resultado el amigo Sergi Ortega con esta pregunta, que yo creo que se puede responder bien, me da la impresión, pero te la formulo, Sergi. ¿Qué grave lesión sufrió Leo Messi cuando jugaba en el infantil B del Barça? Te doy 3 opciones. Rotura de ligamentos, fractura de peroné y rotura del pómulo.
Si no recuerdo mal, que a esta altura ya no lo sé, creo que la B.
Y la respuesta es correcta para el amigo Sergio Ortega, que marca el gol del honor. Esa lesión de peroné que sufrió el señor Lionel Messi cuando era pues un crío en infantiles, en infantil del Barça. Esa pierna izquierda, la entrada de un jugador llamado Marc Baiges, que jugaba en el Tortosa en febrero de 2001, en su segundo partido con el Barça. Ojo, que la verdad que empezó con mala pata Leo Messi, pero mirad dónde ha terminado. Pues como ha terminado también Juan Carlos Palomo, ganando por 3-1 esta eliminatoria, se mete en semifinales. Juan Carlos, ¿qué valoración haces de tu triunfo?
Ah, muy contento, muy contento. Vamos a por esa gorra, que le tengo ganas.
Pues Juan Carlos Palomo, felicidades. A Sergio Ortega también le mandamos un fuerte abrazo, Sergi. Si tenemos algún tipo de revancha planeada en el futuro, te llamaremos, ¿vale?
Por supuesto, aquí estoy esperando.
Pues nada, el concurso que seguirá dando pasos en las próximas semanas, ya digo, quedan todavía pues una eliminatoria más antes de definir ese cuadro de semifinales y esperemos poder dar esa gorrita de Leo Messi, por cortesía de Sergi Carmona, al ganador antes de que hagamos el último programa ese día 15 de julio aproximadamente, en esa semana, para ya definir al campeón de esta primera ronda, porque quizás en el futuro, si la gente le gusta el formato, que yo creo que a la gente le ha gustado por comentarios y por lo que nos han dicho por Discord, que el concurso les motiva, les gusta enfrentarse unos a otros, si la gente quiere apuntarse, que no solamente es para los fans del podcast en iVoox, que también tienen la posibilidad que el oyente de decir, bueno, me ha gustado lo que hacen con el concurso, quiero participar, pues me mandas un comentario en iVoox o me mandas un correo a ti barsapodcast@gmail.com y a partir de ahí pues nos ponemos en contacto y si hacemos más torneos de cara a futuro pues podéis participar, pero eso lo dejamos ya para la semana próxima con la felicitación ya hecha a Juan Carlos Palomo. Y Sergi, tenemos que ir cerrando el podcast y no quería dejar de comentar un par de cositas, como es la vuelta del público a los estadios. Esto afecta directamente al FC Barcelona. Lo de jugar en Montjuïc todavía no toca, ya llegará el momento ese en el que se tenga que jugar en Montjuïc y hay un lío formado tremendo por lo de Spy Barça y demás, pero de momento, temporada próxima, en el comienzo de la misma, tú que eres socio, que tienes unas ganas locas de volver al estadi, esto pues es una noticia muy muy positiva, ¿no? Aunque entiendo, Sergi, que esto depende de las comunidades autónomas, el gobierno da luz verde, son ahora las comunidades autónomas en España las que deciden cuánto público entra. Yo entiendo que el Camp Nou, Sergi, lleno no va a estar en las primeras jornadas.
Hombre, yo entiendo que no, y además tú ya lo sabes muy bien, Juanma, que aquí en Cataluña somos una comunidad en ese sentido de rigidez, ¿no?, en las normas en cuanto a COVID. La Generalitat lo ha demostrado así durante este tiempo. Bueno, la noticia importante es que volvemos. Vamos a ver en qué condiciones volvemos. Ojalá sea todos juntos y todos a volvernos a encontrar en el campo. Y que el primer partido de Liga, ya vamos a pedir una carta a los Reyes, Juanma, sea el Barça-Madrid y podamos a cantar a capela el himno. Juanma, mira, se me pone la piel de gallina, te lo enseño por la pantalla, se me pone la piel de gallina y esa canción de Sweet Child of Mine anunciando el 10 de Messi y todos haciendo la ola, aplaudiendo y Messi. Y es lo que más quiero.
Pues sí, muchas ganas, la verdad. No solamente servidor también, que servidor ha de decir que nunca ha estado en el Camp Nou en un partido, nunca. Y ya va siendo hora de que me toque ir al Camp Nou a ver un partido. Y yo creo, Sergi, que todo se está orientando a que por septiembre, octubre, noviembre estemos por Barcelona. Bueno, tú ya estás en Barcelona, pero servidor, con Joan Cloquel, con David Aparicio, los miembros del team, nos desplacemos. Esto tampoco es una primicia, porque bueno, o un adelanto de nada, porque no hay nada confirmado. Pero la idea es que hagamos un programa, esto lo puedo avanzar, en Barcelona, con vosotros, los oyentes, los que nos sigáis desde el principio, los que sois fans o no seáis fans, simplemente que nos queráis ver un show, un podcast en directo, cómo se graba, cómo nos movemos, qué invitados tenemos, porque si lo hacemos en directo, yo me comprometo a que venga gente que ya se ha pasado por el podcast, a poder ser incluso, intentaremos traernos a algún jugador o a alguien relacionado con el club, en fin, que queremos hacer algo muy chulo en Barcelona y estamos en gestiones para que eso poco a poco se pueda ir dando, pero esto lo lanzo así un poco al aire por si alguno que nos escucha es de Barcelona, le hace ilusión ver un programa en directo, pues que sepa que septiembre, octubre, noviembre son 3 meses, ahí hay margen para buscar bien el día. La idea es eso, hacer un programa, ver un partido en el Camp Nou, no con vosotros todos, sino yo por lo menos, que tengo muchas ganas de hacerlo, y Joan Cloquel y David Aparicio y Sergi Carmona. Así que eso es el avance que quería hacer también al final del podcast. Y nada, Sergi, nos tenemos que ir despidiendo. Ya creo que está todo comentado. Seguiremos hablando la próxima semana, que esto de la terracita todavía tiene fuerza para aguantar un poquito más.
Pues sí, Juanma, a ver si la semana que viene podemos celebrar un título de Liga de Fútbol Sala.
Pues sí, el Fútbol Sala, que no lo hemos comentado, que tiene esa eliminatoria ante el Levante pendiente. Perdió el partido primero que se jugó en Barcelona en los penaltis. Tiene que jugar ante el Levante fuera. Si pierde, pues estará ya descartado para esa pelea por la Liga. Y si gana, pues habrá un tercer partido. Así que suerte, como decía Sergi, al Fútbol Sala. Seguimos pendiente de todo lo que pase con el tema de Leo Messi. Veremos si la próxima semana, el martes, cuando grabemos otra terracita, tenemos ya anuncio oficial. Si no, esperaremos al viernes. Pero es que el tiempo se nos viene encima. El día 30 está al caer. Pero seguimos aquí, en la terracita, para que lo paséis bien durante este verano, con mucho calor, con buen tiempo, con un café con hielo, que siempre nos gusta tomárnoslos aquí en Team Barça Podcast. Y nada, que nos vemos la semana próxima aquí en la terracita en Team Barça Podcast. Y ya sabéis, pasadlo bien.
Y no seáis malos.